Hola amigos y gracias por acompañarme hoy. Este es el show de Oscar Armendáriz. Aquí hablo con algunas de las mentes más brillantes y fascinantes del mundo con el objetivo de aprender de sus experiencias y conocimientos. Mi misión es que tú también puedas beneficiarte de estas conversaciones y aplicar lo aprendido en tu propia vida. En este episodio hablé con Rosamnita Salazar, quien es fundadora y dueña de Premium KPI. También es arquitecta de datos. Esto significa que utiliza la tecnología como Machine Learning, Big Data y otras tecnologías para ayudar a que las empresas sean más rentables. También hablamos del rol que las universidades juegan hoy en día y también de cómo es que cada uno de nosotros debemos de mantenernos en un constante educación y aprendizaje para poder ser competitivos. Yo disfruté mucho de esta conversación con Rosa y espero que tú también la disfrutes. A acabar el episodio, conéctate conmigo por Twitter y dime qué piensas de este episodio. Iniciamos. Hola, hoy quiero hablar del tema de datos, quiero hablar del tema de Machine Learning y quiero hablar de este tema, pero con un enfoque en negocios. Ya he hablado anteriormente de estos temas y he hablado de estos asuntos en otros podcasts, pero nunca le hemos dado el enfoque así en cómo me ayuda esto en mi negocio. Y hoy quiero traer este tema porque como que ya con esto concretamos todas las ideas de que, ok, está el AI, está la inteligencia artificial, está todos estos datos que vienen del Big Data, está toda esta información que viene del Machine Learning, toda esta información que viene por todos lados. Y de repente decimos, pues, ¿qué hago con todo esto, no? Pero creen o no, hay personas que entienden todo este mundo, todo este rollo que está complicado para mí y hacen con toda esta información que tu empresa sea más productiva, sea más eficiente y que tengas mejores ganancias. Para esto nos está acompañando hoy Rosa, que es precisamente una de esas personas que están enfocadas en este nicho. Y pues vamos a hablar con ella para ver qué nos cuenta de todo esto. Rosa, bienvenida. ¿Cómo estás?
Gracias, Oscar. Qué buena introducción. Mira que me encanta que hayas puesto primero los negocios antes que la tecnología, porque muchos se confunden con eso, ¿verdad? O sea, piensan que la tecnología es el fin, pero realmente solo es el medio. Y pues, como vos lo dijiste, o sea, yo me dedico justo a utilizar la tecnología para ser más rentables a los negocios. O sea, me encanta todo este mundo que podamos combinar los datos, la computación en la nube, como bien mencionaste, inteligencia artificial, que ahorita está súper en boga, ¿verdad? Mm. O sea, todos estamos utilizándola, ya no se diga con el amigo ChatGPT, todas esas nuevas tecnologías que están disruptiendo toda la información, ¿verdad? Entonces, sí, o sea, me encanta que pongas los negocios primero porque para eso es, o sea, aquí nadie quiere utilizar un teléfono solamente para comunicarse, quiere comunicarse con ese cliente potencial, ¿no? Quiere atenderle rápido, quiere saber cómo están sus ventas, quiere saber información en tiempo real. Y eso es lo que nos da esta tecnología, así que va a estar divertido platicar contigo sobre eso.
Sí, claro. Y gracias por haber aceptado la invitación. Gracias por estar aquí conmigo el día de hoy. Antes de adentrarnos mucho en el tema, cuéntame de ti, cuéntame quién eres y cómo llegaste a este mundo tan, tan complicado de cierta manera.
Es un mundo regido por hombres, Oscar. Aquí estoy siendo un poco también disruptiva, ¿verdad? Pues mira, yo soy Rosamnita Salazar, para los que nos están escuchando o viendo, no sé. Pues soy nicaragüense. Ya tengo como 6 años casi de dedicarme full 100% a este mundo de la combinación de tecnología y negocios. Antes, pues me dedicaba al área de finanzas. Yo vengo del área de negocios, no vengo del área técnica, no tengo una formación técnica, digamos, universitaria, sino que todo lo que he aprendido ha sido pues a base de certificaciones. Seguramente la vamos a tocar durante la conversación. Pero sí, este mundo, la verdad que me ha abierto las puertas a algo completamente distinto, esa mezcla de poder juntar temas tecnológicos que siempre me atrajeron mucho porque soy mucho de, digamos, de adoptar de primero las nuevas cosas. sea, desde que trabajaba como contadora, te digo hace como 20 años, siempre me interesó mucho saber cómo podía hacer mejor las cosas, ¿no? Cómo ser más productiva, cómo tratar de evitar errores, especialmente en el caso de las empresas, que los errores humanos, pues son cosas que están a la orden del día, ¿no? Entonces, poder utilizar la tecnología justo para eso y para poder extraer información que tal vez a mí como persona me sería un poco más difícil o me tomaría más tiempo hacerlo. Entonces, para eso utilizar las máquinas, ¿no? Utilizar el software. Pues ahora estoy dirigiendo Premium KPI. Premium KPI es mi compañía. Ya tenemos seis años más o menos en estas andadas. Y pues nos especializamos justo en diseñar y crear aplicaciones, pues como bien dijiste tú, que te entreguen rentabilidad, ¿no? Es lo más importante. Y lo hacemos pues desde el punto de vista de los datos, de las tecnologías de la nube o cloud computing, tal vez muchos lo han escuchado, y también el desarrollo de software, o sea, aplicaciones móviles, sitios web, o sea, aplicaciones de escritorio. Digamos, lo que ustedes utilizan día a día, pues eso también nos enfocamos nosotros. Como te decía, pues mi formación no ha sido técnica, o sea, no fue como que yo estudié una ingeniería y pues ahora estoy rodeada de ingenieros. Como te digo, es un mundo gobernado por hombres, y me tocó pues prepararme, ¿no? O sea, si tú quieres estar, digamos, a ese nivel de entendimiento, tienes que conocer al menos las bases, y eso fue pues lo primero que hice. Para mí, y no solamente aplica para tecnología, sino que creo que aplica para todo, lo más importante pues es entender cuáles son los fundamentos de las cosas. Uh-huh. Y ya a partir de los fundamentos, pues tú puedes ir avanzando, ¿verdad? Ir ahondando más en detalles y así poder entender mejor. Porque la única forma de yo poder ayudarte, pues es entenderte, ¿no? De saber cuál es la situación. Y creo que eso también me ha ayudado mucho en esta parte del negocio per se, porque pues yo puedo, o sea, hablarte todo el día de tecnología, pero a ti probablemente te aburra. Entonces a ti te hablo de negocio, y eso es lo que yo le doy pues a mis clientes, de que puedo traducir esas necesidades que ellos tienen en sus negocios a tecnología, porque pues estoy en los dos mundos, ¿no? Uh-huh. Entonces aprendí a hacer como esa traducción, y pues eso es principalmente el valor agregado que estamos entregando aquí en Premium.
Ok, entonces a lo que escucho de ti, tú ya eres una persona que tiene esas ganas, esa energía, esa personalidad de qué es lo nuevo. Y ya que lo ves, ¿cómo me puede ayudar? ¿Qué me puede servir? Y tienes esa personalidad de innovadora, esa personalidad de pionera. Y eso me imagino yo que influyó mucho a que llevaras a formar tu empresa de Premium KPI. Cuéntame de la formación de la empresa. ¿Cómo surgió? ¿Cómo nació la idea? ¿Cómo es que dijiste, voy a dejar mi trabajo? O, a ver, cuéntame esa historia.
Pues fue más estresante la situación, porque no fue como voy a decidir dejar el trabajo, sino que fue que me quedé sin trabajo realmente. Y fue, pues es un momento de la vida, de esos momentos estresantes, ¿no? Que pues tú dices, bueno, ¿qué hago? ¿Sigo trabajando para alguien más? O sea, obviamente todavía estaba muy joven y todavía tenía que darle tela, ¿verdad?, en ese asunto. O pues me aventuro algo propio. Entonces, en ese momento, pues mi esposo sí es ingeniero, es técnico. Él siempre notó en mí, digamos, ese gusanito de esa curiosidad. Yo soy extremadamente curiosa, y yo antes de este rol, yo pensé que yo no era creativa. O sea, tenía como ese sesgo de decir, no, es que la gente de finanzas es aburrida, es cuadrada, es todos estos paradigmas que uno tiene, ¿no? Y entonces yo decía, no, creativo yo, no, nada que ver. Pero mira que, o sea, esos test de personalidad que te hacen y todo, incluso fui con un estratega de carrera, y me di cuenta que realmente tengo una personalidad de creador, ¿no? Entonces, dije, bueno, aprovechemos esto, que tengo este tiempo, que tengo este como, digamos, lapsus en donde puedo decidir qué hacer, y pues me aventuré. En ese momento estaba muy de moda y estaba iniciando, más bien dicho, una tecnología que es para inteligencia de negocios que se llama Power BI. En ese entonces, mi esposo pues era gerente de tecnología y esa tecnología, ponle que tenía tal vez como 6 meses de haber salido al mercado, y él lo miró y él dijo, no, es que esto es un antes y un después, este es un parteaguas. Y él lo empezó a implementar y me empezó a platicar sobre la tecnología esta. Y la verdad es que para mí, yo dije, esta es la respuesta a las oraciones de todos los de finanzas del mundo. O sea, es que es una cosa tan maravillosa, ¿verdad? Que yo cada vez que hablo de Power BI me emociono. Ajá. Porque me acuerdo justamente la primera vez que lo vi, Oscar, yo me quedé con la boca abierta. O sea, imagínate que tú tienes, digamos, en tu día a día tú revisas archivos de Excel, ¿verdad? Entonces tú tienes un archivo de Excel y que tú todos los días bajas información de tu sistema, vamos a decir por dar un nombre, un sistema como SAP, ¿no? Un ERP. Uh-huh. Y todos los días tú te dedicas a bajar información de las ventas del día anterior para saber cómo te fue y tú haces un reporte con eso, ¿no? Entonces ese trabajo manual, que por supuesto puede tener ciertos errores, ¿verdad? Durante lo estás haciendo, tú vienes y utilizas Power BI y lo automatizas todo. O sea, lo haces una vez y te olvidas. Y yo me quedé, espérate, o sea, esto que yo estaba haciendo todos los días de bajar información de ventas, de acomodarla, de limpiarla, de presentarla, me estás diciendo que solo se hace una vez, se actualiza automáticamente, o sea, sin yo intervenir en eso. Lo hace sin errores porque está extrayendo la información directa del sistema y todavía es dinámico. O sea, no es como un Excel que está todo ahí fijo, sino que como está conectado, tú puedes hacer diferentes análisis en el momento. Entonces yo me quedé, no, es que esto es lo que yo tengo que hacer. O sea, esta es la solución a todas mis dudas. Y pues así nació. Y nació con este servicio, primero con consultoría de Power BI. Ya después, como te digo, como yo no tenía una formación técnica y obviamente pues mi esposo no tenía tiempo para explicarme, ¿verdad? Yo empecé a aprender por mi cuenta. Empecé a comprar cursos, a comprar libros. O sea, no tienes idea cuántos libros me leí en el lapso como de 3 meses, creo yo. Fue así como que hice un medio año sabático de retiro y solamente estudiar día y noche. Al principio me costó bastante porque no eran conceptos que fuesen familiares para mí, porque obviamente eran ya cuando te dedicas a este punto, pues el nivel de tecnicismo sí es más alto. Y empecé a certificarme, empecé a estudiar certificaciones y pues ya después fue creciendo, digamos, el muñeco, porque ya no era solamente implementar este tipo de tecnología, sino que también ver alrededor, ¿no? De la burbuja, qué es lo que está, digamos, tengo Power BI, pero también tengo esto que es la nube. La nube es la que gobierna todos estos nuevos servicios, todas estas nuevas tecnologías. Entonces, bueno, pues también aprendamos de eso. Empezamos pues a hacer el equipo, ¿no? Y también pues yo me tuve que ir preparando sobre esos temas. Ya después vinieron otros clientes pidiendo otros tipos de, digamos, de servicios como el desarrollo. Y a mí el desarrollo, eso sí me cambió la vida. O sea, aprender a programar, Oscar, ha sido una de las, no sé, de las estrellitas que más me ha encantado. O sea, es ahí fue cuando yo dije, aquí puedo, o sea, desatar mi creatividad. Y de verdad que eso es una cosa demasiado hermosa, ver cómo unas líneas de código que a nadie le dicen nada, cuando ya se, digamos, se presentan en un programa, en un sitio web, en una aplicación móvil y que la estén utilizando los usuarios y que estén, o sea, que yo sepa que eso nació de mí, de mi cerebro, eso ha sido lo mejor de verdad que me ha pasado. Pero sí, pues ha ido mutando mucho. Inició como un B2B, o sea, dábamos servicio pues a otras empresas. Ya después las mismas empresas pues nos pedían capacitación y entonces abrimos una división de academia. Entonces tenemos dos divisiones grandes, digamos, proyectos y academia. Y la academia pues al final la abrimos, o sea, hay cursos libres ya no solamente para empresas, sino que también para, digamos, personas que tal vez nos encuentran y dicen, bueno, quiero aprender de ti. Entonces también ahí pues se ha diversificado el asunto. Pero sí, ha sido pues todo un camino difícil, diría yo, bastante estresante, pero también bastante, o sea, la recompensa personal que es de hacer algo por tu cuenta, pues la verdad lo vale.
Y pasaste de contadora a programadora. Es algo que no había entendido antes, hasta ahorita que lo viste. Entonces también aprendiste a programar. Sí. Y haces aplicaciones, haces servicios, me imagino, dirigidos a negocios, como lo dijiste, ¿no? B2B. Entonces, y con el Power BI extraes información de servicios como el SAP, que ese es el creo que es muy estándar, especialmente entre las multinacionales. Entonces, todo esto lo aprendiste tú a base de cursos y, como decimos en México, quemándote las pestañas.
Sí, wow. Sí, mira, también, wow. Sí, te digo que, o sea, no me gusta decirlo para que me echen flores, ¿verdad? Porque sí me costó, pero mira, o sea, como te digo, para mí fue como encontrar el propósito de lo que tenía que hacer. O sea, era como pasé de algo gris a algo muy colorido y muy, o sea, cambiante, que todos los días hay algo nuevo por aprender. Y creo que la tecnología, por eso para mí es lo máximo, de verdad. Y por eso me encanta cada vez que tengo la chance, de verdad, de poder compartir con alguien más esta pasión que tengo. No significa que todo el mundo se tiene que meter a lo mismo, ¿verdad? No es eso, sino que más bien entiendan, pues, lo que tú puedes sacar, o sea, todo el beneficio que puedes sacar, no necesariamente tienes que convertirte en un programador para eso. Y eso es lo que más me fascina, porque hoy en día las tecnologías están creadas de tal forma que cualquier persona, tenga conocimientos técnicos o no, las puedan utilizar al máximo. Y eso es, créeme, que, o sea, a nivel técnico es difícil, pero es lo más reconfortante de saber de que tus usuarios los están utilizando tu tecnología de la mejor forma, ¿no? Ahora, si bien yo aprendí a hacer todo eso, te soy honesta, pues ya me involucro un poco menos en asuntos como, digamos, del día a día operativos, pues ya menos, porque ya como rol de dirección es un poco distinto, ¿verdad?
O sea, ya sí, tienes que verlo más global ahora.
Es más creativo el asunto. Sí, ya tengo que cambiar mi chip, o sea, porque si no, pues ahí estoy encerrada en un cuarto programando, ¿verdad? Escribiendo código y eso no va a crecer el negocio.
Claro.
Y pues ya el rol es más estratégico, más creativo, o sea, crear productos, crear servicios. Yo he querido, y eso sí ha sido decisión propia, mantener pues la consultora como boutique. Yo quiero que sea pequeño, no quiero que sea enorme, no quiero ser un McKinsey, ¿verdad? No es mi aspiración, en serio. Porque yo quiero, o sea, hacer una relación bastante íntima con mis clientes. Yo quiero de verdad conocerlos, o sea, saber que tengo ahí mis 300 clientes y los conozco a todos. O sea, sé exactamente quién es quién, qué necesitan, qué información. Y entonces he querido hacer las cosas como ya más boutiques, más pequeñas, más controladas. Y por eso me he dedicado más pues a la parte como de estrategia, pero eso no quiere decir que no sepa hacerlo, ¿verdad? El día que alguien me falte, no importa, yo agarro el carro y eso va a salir porque sí.
y los servicios que ofreces, ya mencionaste algo, los servicios que ofreces, ¿cómo le benefician a las empresas? Y uno de los que mencionaste fue de que automatizas, me imagino yo que eso se traduce a que la persona puede dedicarse a hacer otras cosas, otras tareas que no son repetitivas o qué sé yo, empiezas a optimizar el tiempo de la gente. Obviamente eso se traduce a un beneficio económico, pero ¿qué otros beneficios obtienen las personas que te contratan o las empresas que te contratan en base a tus servicios?
Mira, como yo le digo siempre a todos los que me contactan la primera vez, si tú no controlas tu número te controla a ti. Eso es así. O sea, si tú no sabes cómo está tu empresa te controla a ti y eso no va a tener un buen término, ¿no? Entonces, principalmente, siempre se dice pues de la productividad, del ahorro de tiempo, de evitar errores y todo, pero yo creo que lo más importante de los servicios de tecnología y específicamente pues los que nosotros hacemos es la generación de rentabilidad, o sea, la generación de ingresos, porque, bien, tú tienes... O sea, las personas tenemos una inteligencia y una creatividad que se tiene que explotar, creo yo, todos. Y el estar tomando ese tiempo para esas tareas que yo les llamo unos trabajos superficiales, no es un trabajo que realmente vaya a generar un impacto o hacer, digamos, un cambio en la organización. Estar desperdiciando ese tiempo ahí, creo que eso es el mayor costo que tienen todas las empresas. O sea, si las empresas realmente le entregasen a sus colaboradores con las herramientas necesarias, sean tecnología o sean sistemas, sean procesos, ¿verdad? Porque sistemas no solamente es tecnología. Entonces, los procesos adecuados van a hacer que tus colaboradores realmente se estén enfocando en las actividades que van a hacer un cambio, o sea, en un trabajo profundo, en un trabajo de análisis. Y para hacer eso, tú tienes que liberarles tiempo. O sea, no puedes estarles quitando el tiempo con, bueno, lo que te decía el ejemplo de todos los días tengo que sacar un informe, tengo que hacer una serie de procesos. Puede que esté bien o no, o sea, de repente en una reunión se discute como media hora sobre si el número está bien o no, en vez de estar en la reunión, está exactamente tomando decisiones a lo que van a la reunión. Uh-huh. Eso pasa muchísimo en el mundo corporativo y lo sé porque lo viví. Uh-huh. Entonces, la principal ventaja es eso, o sea, ver de qué forma tú tienes un problema y como decía, pues la tecnología es ese medio que nosotros utilizamos para poder resolverlo. O tú tienes una idea, digamos, tienes una idea de una nueva, de un nuevo servicio, de una nueva aplicación, de un nuevo e-commerce que se puso muy de moda con todas esas empresas que no apostaban a lo digital y vino pues la pandemia y... un boom, ¿no? O sea, entonces esa transformación digital que tanto se habla, yo creo que es importantísima para poder seguir generando recursos y ser competitivos. Porque el tema aquí, Oscar, es que la inteligencia artificial, la tecnología no es la que te va a dejar sin trabajo o la que te va a dejar sin clientes, sino que va a ser una empresa o una persona que está utilizando estas tecnologías la que lo va a hacer. Porque son los que están aprovechando, son los que están, arriesgándose siendo los primeros, los pioneros, ¿verdad? Y los pioneros no siempre les va bien, eso es cierto. Pero ya después, o sea, tú ya tienes esa expertise y ya tienes un personal completamente preparado y que va a poder reaccionar a cualquier situación y que incluso pues van a ser aún mejor, ¿no? O sea, hay un concepto que se le llama lo de antifragilidad de los sistemas. Uh-huh. Y ese es un concepto que a mí me fascina y que ese es el que yo espero impregnar en todo lo que nosotros hacemos. Porque, o sea, lo único constante pues es el cambio, ¿no? Y pues en el mundo actual de que hay tantas circunstancias que no puedes controlar, o sea, no puedes controlar la guerra en Rusia, no puedes controlar la inflación en Estados Unidos, no puedes controlar muchos factores, entonces tú tienes que estar preparado. Y no vas a estar preparado cuando tu gente está pasando horas viendo cuál es una fórmula en Excel, ¿no? Uh-huh. O sea, creo que no.
Y fíjate, Rosa, que dijiste... varias cosas que hay un término que me gusta usar a mí que es la densidad de las palabras. Y con esto quiero decir que a veces decimos cosas que no vale nada, son palabras por ocupar espacio, ¿no? Pero hay otras palabras que son usadas y que tienen cierta densidad que hay más fondo en el que la simple palabra que se utilizó. Y eso lo capté en esto que acabas de mencionar y me llamó mucho, mucho la atención. Quiero llamar la atención a esto precisamente, que hablaste de liberar a las personas de que estén haciendo tareas repetitivas, y estoy cambiando tus palabras un poco a lo que yo entendí. Pero el liberar a estas personas, las estás liberando con el propósito de que estas personas sean creativas y sean productivas. Hay otro mensaje que también estaba ahí entre todo lo que dijiste, y el mensaje es de que muchas empresas se ocupan por ocuparse, y el ocuparse nada más por el simple hecho de estar ocupados. Estuvimos ocupados todo el día. Bueno, ¿qué tanto valor generaste? Pues no sé, pero estamos ocupados todo el día. Ese punto de ahí es donde muchas empresas fallan. Y te comentaba antes de empezar a grabar que tuve un negocio que fracasó, y yo fui víctima de eso. Estaba ocupado, uh-huh. Estaba haciendo todas las cosas necesarias, entre comillas, para pero que el negocio...
Vendiendo.
Sí, y no resultaba. Entonces, ¿por qué no resultaba? Es porque estaba ocupado en las cosas erróneas. Y me llama mucho la atención, creo que tu mensaje está como muy entrelazado con todo lo que haces y lo que tienes, y luego el nombre de tu empresa, Premium KPI, que son los indicadores. Las personas, exacto, tienen que enfocarse en los indicadores que valen, y los indicadores que valen obviamente son las cosas por las que el cliente que está en el otro lado está dispuesto a pagar. Eso es valor. Lo que el cliente está dispuesto a pagar es su valor. Entonces, este mensaje anterior, al terminar esta grabación, voy a regresar y voy a escucharlo nuevo porque capté varias cosas que dijiste ahí y le pongo mucha densidad a lo que dijiste. Y sí me gustaría que si alguien escuchó este segmento, que lo regrese y empiece a escuchar de nuevo, porque fue un segmento muy importante. Quiero agradecerte por haber mencionado eso.
No.
Pero quiero explorar...
Mira que...
Dime. Ok, quiero explorar más ese tema. El valor, porque suena como que ayudas a las empresas de una manera tecnológica, de una manera... pero tienes un concepto muy bien definido lo que es un negocio, que al parecer también como que, no sé si haces esto porque no me lo has dicho, pero como que también entrenas a las personas que te contratan para que se enfoquen en las cosas que generan valor. ¿Es parte de los servicios que ofreces también? ¿O eso es un resultado de lo que haces?
No, te voy a contratar porque lo has dicho muy bien. Mira que, bueno, voy a hacer dos conexiones ahí, ¿verdad? Uh-huh. La primera es que yo soy muy apasionada con este tema de la productividad y del tiempo, Oscar, tanto que literalmente hice un curso sobre eso, o sea, yo, de mi autoría, ¿verdad? Y es uno de los primeros cursos que yo le digo a todos mis clientes, mira, aunque no me contrates, o sea, si haces esto, de verdad esto va a cambiar tu vida. Y muchos de esos términos, de esos temas, y justo como tú lo dijiste, es algo que tomo en cuenta en ese curso, y es que la gente estamos tan mal acostumbrados a que no tenemos, digamos, otra medida de productividad, especialmente en el trabajo corporativo, de que la ocupación es nuestro KPI. O sea, si tú estás ocupado, tienes aquella agenda llena de reuniones todo el día, es que es alguien que está produciendo, y eso no es cierto. O sea, hay gente que pasa en los pasillos de las oficinas tirando ideas y diciendo cosas, y esa persona no está trabajando, esa persona no te está generando. Entonces tú tienes que entender cuál es la diferencia de esas dos cosas, y eso lo aborda mucho. Hay un comercial, ¿verdad? Uh-huh. Pero así como dijiste tú, o sea, mira, el nombre de la empresa nació justo por esa razón, porque, o sea, yo sí soy muy defensora en que lo que tú no mides, tú no lo puedes optimizar ni mejorar, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo primero que tienes que hacer es identificar cuáles son esas métricas importantes para ti, porque mira, tú puedes ser, vamos a poner una empresa de una ferretería, ¿sí? Para ponerlo sencillo. Tú puedes ser una ferretería, la ferretería Oscar, pues trabaja y vende material de construcción. Pero la ferretería Oscar tiene unos objetivos completamente distintos a los de la ferretería Rosa, ¿no? Entonces la gente me dice, sí, pero es que yo quiero una lista de KPIs que utilizan las ferreterías. no, espérate, es que primero tengo que hablar contigo, primero tengo que entenderte, tengo que saber, o sea, literalmente yo me tengo que transformar y ser un Oscar 2. Quiero entender cuál es la visión de Oscar con su negocio. Por eso a mí me encanta hablar mucho con los directores, porque ellos tienen una visión completamente distinta. O sea, si tú les preguntas realmente y si sabes preguntarles, por supuesto, cuál es su visión, ahí es cuando empiezas a extraer los KPIs que sí son importantes. Y déjame, no solamente se trata de unidades tantito. Vendidas. Sí, sí,
yo, sí. Si te interrumpo tantito, perdón. Y ahí se me ocurrió una idea. Cuando hablas con los directores y escuchas su visión, ¿qué porcentaje de las veces alinea con la visión que tienen escrita en las hojas de papel de sus empresas?
¡Qué buena pregunta! Ay, Oscar, yo creo que un 5%. O sea, es... Mira, ese es otro tema. Ah, es que ha tocado un tema importante también, porque muchas veces la misión, visión, valores, etcétera, historia de la empresa, lo hicieron hace 50 años, lo hicieron porque había que hacerlo, porque todo el mundo lo estaba haciendo, y eso realmente no refleja, digamos, la situación actual de la empresa. Y eso es algo que yo... personalmente no me gusta tanto ese término de misión, visión, sino que me gusta más el manifiesto de la empresa. Okay. Entonces, por ejemplo, en mi empresa, nosotros no tenemos misión, visión de que somos la corporación. No, nada de eso, sino que tenemos un manifiesto. ¿Qué es lo que creemos? ¿Qué es lo que queremos del mundo? ¿Qué es lo que queremos darle al mundo? Porque aquí todos nacimos para cumplir un propósito. Yo encontré el mío, pues, en el lado de la tecnología, ¿verdad? Otros lo encontrarán en el lado, no sé, de la administración de proyectos, otro en el lado de finanzas. Es súper importante también. Yo no digo que no, pero tú tienes que entender eso. Entonces, cuando yo hablo con ellos y empiezo, obviamente, pues, bueno, ¿cuál es su visión? ¿Qué es lo que usted quiere lograr, no? Ah, bueno, es que quiero, en el ejemplo de la ferretería, ¿no? Quiero abrir este año 10 nuevas sucursales, ¿no? Quiero expandirme porque estoy viendo que el fulanito de tal, pues, está abriendo y yo no me quiero quedar atrás. Ok, con esa visión, entonces, ¿qué es lo que usted necesita? Y eso es un término que se llama arquitectura empresarial, que no solamente toma en cuenta tecnología, sino que también toma en cuenta personas, procesos, productos. O sea, todos estamos, mezclándolo como en un tazón y estamos diciendo, bueno, tú lo que quieres abrir son estas 10 nuevas ferreterías. ¿Qué es lo que vas a utilizar? ¿Qué tanto vas a utilizar de tecnología? Ah, bueno, es que quiero, controlar accesos, ¿verdad? Quiero hacer ahí un análisis de tráfico en mi tienda o de ver estoy vendiendo por metro cuadrado, que si quiero ampliar tal vez el área de, no sé, de clavos, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas son cosas que yo te puedo ayudar porque eso ya es analítica. Entonces, yo te puedo ayudar con analítica de datos para saber exactamente que si tú quieres abrir esas 10 ferreterías, si tú quieres ser el líder en venta de clavos 1, 2, 3, entonces esto es lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, cuando vamos combinando todo eso y también vamos revisando, pues, por supuesto, procesos. Por eso es el tema de KPIs, ¿no? Porque si tú me dices, pues, yo lo que quiero es que con la menor cantidad de recursos posibles llegar a este objetivo, pues yo te voy a dar un par de ideas, ¿verdad? Porque tú lo que quieres es utilizar esos recursos, como bien decíamos, esa creatividad que todos tenemos para poder generar ese impacto profundo, ¿no? De que las personas... literalmente no sean unos robots pagados, o sea, que vayan a utilizar lo que te decía el ejemplo del Excel o de que vayan a tomar tiempo, un tiempo valiosísimo, o sea, que le cuesta un montón a la empresa para actividades de que no les están aportando. Yo le decía a alguien una vez, tú cuando vayas a hacer una reunión, tú saca tu MBO, o sea, tu costo fijo de todas esas personas que están ahí y dime si esa reunión vale $5,000, por dar un ejemplo. ¿Vale la pena o vale la pena mandar un correo? O sea, porque tengo $5,000 en una sala que no me están produciendo más que estar ahí aburridos viendo un PowerPoint tal vez. Y que no están ni siquiera decidiendo porque están más bien peleándose por cuál es el número o cuál es la situación correcta, ¿no? Porque probablemente pues no tienen tal vez los procesos o los sistemas que les puedan ayudar para eso, ¿no? Claro. Entonces sí, creo que es importante que las empresas más bien vayan revisando constantemente dónde están y dónde quieren estar y qué tienen que utilizar para eso, ¿no?
Sí, y me parece muy bien todo esto, pero existe un problema que obviamente está ahí, pero no lo hemos hablado aún, y es la parte de la tecnología. En el ejemplo de la ferretería, comentaste un ejemplo de los clavos, por ejemplo, ¿no? Y una persona quiere rastrear toda esta información, entonces ahora entra el detalle, ok, si podemos rastrear toda esta información, podemos hacer los números, pero ¿cómo es que llega esta información a los datos? ¿Cómo es que esa data está subida al sistema, a la nube o donde sea, ¿no? Entonces, ¿cómo es que tú ayudas a estas empresas que quieren resolver todos estos problemas, pero también en aparte de o en adicional a la ayuda de automatizar o crear estos sistemas, también tienen una necesidad de pues quizás cambiar un poco su tecnología y mejorar su tecnología, a lo mejor simplemente hacer inventarios mensuales o quincenales, sí, o qué sé yo? ¿Cómo los ayudas en todo esto?
Sí, no, buenísimo, porque pues todo tiene que empezar, como decía, desde las bases, ¿no? O sea, yo no puedo, y por eso vuelvo al punto de entender realmente con quién estoy hablando, ¿no? Porque Ferretería Oscar tal vez está en un paso un poco más atrás que Ferretería XYZ, ¿no? En términos de procesos, ahora estamos hablando de procesos. Uh-huh. Entonces, cuando lo primero que yo hablo con ellos es, ok, ¿cómo estás trabajando hoy? Vamos a hacer una, si lo quieres ver, como una mini auditoría inicial, ¿no? Entonces yo vengo y te hago una serie de preguntas y empiezo a hablar con las personas involucradas, digamos que es el proceso justo de finanzas, de registros, ¿no? Y entonces vamos a ver si tenemos las bases correctas. Porque aun así tú estés utilizando un Excel, digamos, seas una pequeña ferretería, tal vez tú no tienes todavía el tamaño o la complejidad de tu negocio para utilizar un SAP Business One o un SAP R3 o cualquiera de esos muñecos, ¿verdad? Entonces tú vienes y dices, no, es que yo todo lo llevo en Excel o qué sé yo, me bajé un programa que es gratis o un QuickBooks, lo que sea, ¿no? Uh-huh. Entonces, también se puede trabajar. O sea, lo que quiero decir con esto es que no tiene que ser, a veces la tecnología o cuando estamos hablando de este tipo de tecnologías, de analítica, de cloud computing, la gente le pone como el sesgo de que es algo de otro mundo o que yo no puedo, ¿verdad? Porque yo no soy, no sé, Coca-Cola, ¿no? Para decir un nombre grande, uh-huh. Porque yo no tengo esa complejidad, ¿no? Pero si tú necesitas saber tu número, desde que tú necesitas saber tus datos, tú puedes utilizar este tipo de tecnología. Ahora, obviamente, la forma en que lo vamos a, digamos, a implementar o al nivel al que vamos a llegar va a ser muy distinto que el que vayamos a utilizar, pues, con una multinacional, ¿verdad? O sea, no puedo ir a atacar, pues, un problema pequeño con una gran bazooka, ¿no? O sea, tengo que saber cuál es la que tengo que utilizar. Entonces, me he encontrado con personas y con negocios pequeños, digamos, que tienen como esta, digamos, curiosidad de saber cómo pueden utilizar esta tecnología. Eso es lo primero, que estén convencidos de que es algo para ellos. O sea, desde que alguien me llama y me dice, mira, es que me da curiosidad, que lo vi, no sé, en un post, en LinkedIn o en Instagram, donde sea, y que esto es la Coca-Cola en el desierto, ¿verdad? Y yo, sí, sí, lo es. Pero veamos qué tienes, ¿no? Entonces, si tú tienes, digamos, en Excel, pues hacemos eso en Excel. Y el mensaje principal es ese, o sea, cloud computing, analítica de datos, desarrollo de aplicaciones, aplica desde una floristería hasta, no sé, Tesla, ¿no? O sea, vamos en todo ese rango de tipos de compañías y de tamaños que puedan sacarle el provecho. Y esa es una de las bondades, diría yo, de este tipo de nuevas tecnologías como Power BI, como cloud computing y todo esto, porque el precio de entrada, de acceso a esa información es relativamente irrisorio. O sea, es, pone que pagas más, creo yo, por tus suscripciones de HBO y Netflix que por eso, ¿no? Y uh-huh. obviamente esto te está generando mucho más dinero y te está generando más impacto para ti. Entonces, sí, al principio es eso, es entender en qué situación están y de acuerdo a la situación en que estén actualmente, pues es que vamos a crear el plan para ellos, porque todo esto es, digamos, a la medida, ¿no? O sea, y muchos, a mí lo que más me gusta de esta parte, como te digo, es quitarle esa barrera de entrada a la gente, porque creo que todos, o sea, nos podemos beneficiar, seamos pequeños, seamos grandes, y eso es lo importante, que la tecnología está para todos. O sea, de verdad que no es, ya no es, porque antes sí lo era, ya no es un tema la cuestión de licencias, la cuestión de entrada, sino más bien es un tema de quiero esto para mi empresa, quiero subsistir, quiero ser competitivo, quiero realmente hacerme más fuerte con cada una de las particularidades que estamos viviendo pues en la economía actual, ¿no?
Y en tu experiencia, para entender un poco la diferencia entre las empresas grandes y las empresas pequeñas, creo que las empresas grandes, las multinacionales, ya vienen con esa idea de alguna manera, ¿no? De que tienen que analizar la data porque se dan cuenta de que está toda esta información y dicen, no, pues no la entiendo, necesito ayuda. Pero una empresa pequeña a lo mejor dice, bueno, no entiendo en qué me podría ayudar toda esta información. Pero una pregunta así, no sé si me la puedas contestar, pero en tu experiencia, ¿has visto si una empresa multinacional o una grande comparada con una empresa pequeña como una ferretería, por ejemplo, o no sé, algo local, ¿no? El porcentaje de incremento de ingresos de una multinacional comparado con una pequeña, ¿tú crees que es mucha la diferencia o es más beneficiosa una multinacional o al revés?
Qué buena pregunta. Mira, yo creo que a nivel de porcentaje, creo que es más grande el impacto en las empresas pequeñas. Te voy a decir por qué. En las empresas pequeñas, muchas veces el dueño es un todólogo, ¿no? Tiene como 21 sombreros. Y entonces cuando tú vienes y le entregas este tipo de ayuda, ¿no? Porque están utilizando la tecnología para ayudarse, sea para, digamos, tomar pedidos. Ahorita que se ve mucho que en redes sociales la gente vende por WhatsApp, ¿no? O sea, hay muchísimas microempresas que están en esa dinámica. Y tal vez al inicio tú tienes, no sé, 5 productos en tu catálogo, ¿no? Pero tú ves que hay negocio y empiezas a crecer y a crecer y de repente tienes 100 productos en tu catálogo. Y de verdad tú puedes ser el emprendedor más avispado del mundo, pero algo se te va a pasar. Y dime que tus productos tienen tal vez caducidad, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tú tienes que empezar a controlar inventarios, por ejemplo, y tú tienes que empezar a controlar proveedores, porque ya cuando tienes un catálogo, no sé, de 100, 200 productos, tú ya tienes la suficiente poder de negociación para ir con otros proveedores, con otros suministros, si acaso tú no estás produciendo lo mismo, ¿no? O sea, uh-huh. si acaso tienes toda la cadena de producción, pues tú mismo eres, y es incluso aún más importante que tú te ayudes de tecnología para controlar muchas cosas, porque se te van a ir, se te van a olvidar, puedes tener errores, ¿verdad? Y si acaso estás produciendo algo para consumo humano, es todavía más crítico el asunto, ¿no? Uh-huh. Ahora, creo que tiene por eso más relevancia, porque estás liberándole ese tiempo a un emprendedor, a un dueño de la ferretería, decíamos, para que se pueda ir involucrando más en el aspecto del negocio, que era lo que estábamos hablando al inicio, ¿no? O sea, cuando tú ya estás dirigiendo, cuando tú eres la cabeza de un negocio, tu función tiene que mutar. O sea, tú no puedes estar en la operación. Y si tú no tienes, digamos, el tamaño para poder contratar todo un montón de personal, que es lo que hacen las corporaciones, mucho personal que tal vez no se necesita, hay que decirlo también. Entonces tú tienes que auxiliarte justo de estas herramientas de productividad, ¿no? Y de inteligencia artificial y de chatbots y de todo esto. Eso es, también es tecnología. O sea, la gente lo está utilizando sin darse cuenta. Tal vez solamente se apuntaron a ManyChat, que se utiliza mucho en Instagram y todo esto, pero eso también es inteligencia artificial. Entonces, imagínate cuánto tiempo le están ahorrando a la persona de tener un chatbot 24/7 comunicándose con un posible cliente, ¿no? O llevando control de dónde está mi pedido, en qué estado está. Entonces, te estás auxiliando de todo eso. Entonces, yo sí creo que porcentualmente es mejor para las pequeñas empresas. El tema de las grandes empresas es, como te digo, hay un montón de factores, incluso el tamaño, digamos, de cada uno de los departamentos. Entonces, tal vez no se ve tanto. Se ve más cuando de repente viene el CEO y dice, no, es que este año todos nos transformamos y vamos a utilizar, por decir, Teams, ¿no? Para comunicarnos entre todos. Y pues, como lo dijo el CEO y como es parte de la estrategia, pues todos lo hacen, ¿no? Uh-huh. Y al final, pues no se mide mucho, pero cuando ya lo ves al medianas empresas, y lo veo más en medianas, pequeñas empresas, ahí sí es súper fácil poder sacarle un ROI a todas esas inversiones que estás haciendo en tecnología.
Uh-huh. Nada más para el ROI, es el retorno de la inversión, ¿no? Con las
abreviaturas. Sí, perdón. No te preocupes. Hablo mucho en siglas.
No, está bien. Nada más quería para que nos puedan seguir bien con el tema. Y quiero entrar al tema de, bueno, antes de entrar al tema, quiero entrar al siguiente tema, que sería la parte de la educación. Estás hablando mucho de tecnología, de vender por WhatsApp. Yo sabía que podías manejar un negocio por WhatsApp. Hablas de todo, manejar esto, los Power BI y los Excel. Y toda esta información es obviamente algo que tú constantemente tienes que estar aprendiendo y renovándote y aprendiendo qué es lo nuevo, qué es lo que sigue. Y quiero hablar del tema de la educación. Pero antes de entrar al tema de la educación, quiero entrar al tema de tu experiencia en enseñar las tecnologías a las personas. Supongo yo que cuando vienen una de esas personas que son, te escuché por ahí, eres la Coca-Cola en el desierto, que no conocen muy bien cómo los puedes ayudar. ¿Cómo es tu proceso para educarlos e informarlos de cómo ellos pueden ser beneficiados de todas estas tecnologías?
Mira que yo hago una labor, digamos, de educación casi que a diario. Escribo un newsletter en premiumkpi.com. Por cierto, que para tus oyentes tengo un regalo especial. Okay, tengo un ebook, sí, que es inteligencia artificial explicado en términos sencillos, sin nada de tecnicismos ni palabras raras, ¿verdad? Entonces les hice un ebook, lo pueden apuntarse en premiumkpi.com/Oscar, así está súper fácil. Entonces escribo un newsletter diario, lo reciben muchas personas, no sé, la última vez cuántos vi que eran, creo que como 10,000 o algo así. Y y siempre les estoy compartiendo ideas, consejos y todo lo que voy aprendiendo, porque sí, esta es una labor de aprender diario y es lo que más me gusta, ¿verdad? O sea, yo creo que nadie es una roca, incluso las rocas se erosionan, o sea, van cambiando todos los días. Y pues me mantengo muy informada, siempre, digamos, todos los días temprano estoy suscrita a varios newsletters de noticias, ya sean de economía o sean de tecnología, pues estoy siempre ahí al tanto, porque al final del día, o sea, creo que es una, digamos, es algo que le debo a mis clientes, a mis estudiantes, también tengo estudiantes, y porque si no, pues les estoy diciendo algo desde el término de la suposición y no de la experiencia, ¿no? Y yo no puedo estar suponiendo cosas en esto. Entonces, tengo que estar ahí siempre al tanto, la tecnología es algo que se va moviendo día a día, tú sabes, pues ChatGPT pues vino y volcó todo un montón de cosas, pero es bonito estar ahí a la vanguardia, digamos. Puede ser que tal vez todo lo que te viene o te viene de información, pues tal vez no aplique para ti, eso es normal, pero tienes que tener como ese criterio, ¿verdad? De ir diciendo esto sí, esto no. Y pues sí, o sea, yo tengo así como costumbre y leer todos los días esas noticias, y una vez a la semana, eso sí lo hago, veo ya más temas técnicos, o sea, para no quedarme atrás, porque pues cada día hay una nueva forma de hacer las cosas, ¿no? Y eso es lo bonito también, de ir viendo cómo lo que tú hiciste el mes pasado puede hacerse mejor incluso. Entonces, y así también platico mucho con las personas, con los que me ayudan, y les pregunto así de repente, mire, y tal cosa que habíamos visto, o sea, ¿cómo lo resolviste? Y aprendo de ellos, por supuesto. Y por eso también me encanta mucho la faceta de docente, porque tengo la oportunidad de hablar con diferentes personas, diferentes países, y tal vez que están en varias industrias, tal vez industrias que no he tenido la oportunidad todavía de tener clientes y entenderlas al más mínimo nivel, ¿no? Pero es bonito. Entonces, ese contacto con las personas que tengo casi que a diario, y lo que escribo mucho y hablo mucho, ya ves, también me ayuda mucho a estar ahí, digamos, en la jugada, siempre al 100. Okay. Eso es lo que intento.
Ok. Y eso es una muy buena transición para el tema siguiente, ¿no? Estamos en una conversación que tuvimos tú y yo anteriormente. Estamos hablando de las universidades, de las escuelas, cómo es que alguien que va y estudia sistemas, computación, quizás programación sí sea relevante porque pues, los programas siguen estando ahí, pero cómo es que una persona va a la universidad 4 años, para el momento que sales de la universidad a los 4 años, ya lo que estudiaste quizás en tu último semestre a lo mejor sigue siendo algo relevante, pero a lo mejor lo otro ya es obsoleto. ¿Cuál es tu opinión de este tipo de educación en este mundo? Sabemos que un doctor siempre va a estar al tiempo, ¿no? Porque el cuerpo humano, pues, no cambia. Un mecánico de carros a lo mejor es un poco diferente. Pero en tu mundo, lo que es la tecnología, ¿crees que sea relevante las universidades o qué rol deberían de jugar estas?
Buenísimo. Yo ahí ya tengo una opinión bien contrariante para algunos, ¿verdad? Y es que, mira, yo creo que el rol de las universidades es importante. O sea, como te digo, siempre los fundamentos para mí, eso va a primar sobre todo. Y creo que las universidades, pues, hacen bien esa parte. Te enseñan bien, digamos, los fundamentos, ciertas, digamos, habilidades al inicio de tu carrera que tú tienes que entender. Perfecto. El tema es, como bien tú dices, ya en los últimos años, cuando ya eres un casi graduado, ¿no? Hay muchas cosas que en las universidades están quedando detrás por el mismo tema, pues cómo está avanzando toda esta situación de tecnología. Y no me voy a ir muy lejos, porque justo hace como 2 semanas estaba hablando con un estudiante que había tenido, y me estaba comentando que pues le había picado como el gusanito de la tecnología y se metió a una carrera de tecnología. Obviamente le convalidaron muchas cosas porque él ya había salido de administración y no sé qué. Muchas clases que ya había cursado ya no las está cursando. Entonces solo está utilizando las de tecnología. La cuestión es que me dice, mira que me están enseñando cómo utilizar tablas dinámicas en Excel para análisis de datos. Y yo me quedo, ok, o sea, no está mal, está bien. ¿Y qué más tienes en el pensum? O sea, ¿qué más te van a enseñar sobre ese tema? Porque justo la carrera pues tiene que ver mucho con, tiene como que un minor en analítica, ¿verdad? Y entonces me dice, no, pues nada más. Y yo, ¿cómo así? Le digo, o sea, hoy en día estamos utilizando Tableau, Power BI, Python, R, un montón de tecnologías y lenguajes de programación, ¿verdad? Para este tema. Y entonces me quedé así como, lo entiendo. Entiendo que es difícil cambiar un dinosaurio, porque las universidades son unos grandes dinosaurios, ¿verdad? O sea, y me refiero al tamaño, ¿verdad? Entonces es difícil cambiar un pensum de la forma tan rápida que están avanzando las cosas. Entonces yo creo que el rol de las universidades está bien en que nos enseñen lo fundamental, pero ya la especialización, creo que eso sí tiene que venir por otro lado y tiene que venir justo, digamos, como este, el tema de las certificaciones que viene directo de los fabricantes, ¿no? O sea, las certificaciones, digamos, él te las da o te las otorga Microsoft, te las otorga, no sé, Tableau, te las otorga quien sea, ¿no? O sea, quien esté de moda. Creo que también las universidades fallan en un aspecto, y es el aspecto de negocio tal cual, de ventas tal cual. No he conocido a hoy, tal vez estoy equivocándome, una universidad que realmente te enseñe cómo es el mundo de los negocios en la realidad. Incluso los másters no te los enseñan. O sea, creo que ahí hay una brecha importante entre lo que es el mundo actual o el mundo real, mejor dicho, de cómo se manejan los negocios, cómo se manejan las ventas, y que incluso tiene que ver mucho con psicología humana, que las universidades tal vez para aspectos como para carreras técnicas o para carreras incluso como la mía. O sea, obviamente te estoy diciendo, yo hace 15 años salí de la universidad, ¿verdad? 15, 20 años, hace mucho tiempo, pero creo que todavía no he visto un pensum que incluya ese tipo de habilidades. Entonces creo que hay la oportunidad en las habilidades blandas, no solamente para las carreras humanistas, sino en general. O sea, porque sale el ingeniero y sale con esa mente de ingeniero que es, yo quiero arreglar todo. Sí, pero tú tienes que tener en cuenta que también estás hablando con personas, que tienes que entenderlas, que tienes que saber cuáles son sus objetivos, y esas son habilidades blandas que no te las están enseñando. Te están enseñando a programar, pero no te están enseñando a traducir lo que te están diciendo en código, ¿sí?
Claro, sí. Y eso es algo que tocaste en un punto que como dicen, tocó como en casa, así decimos, aquí en Estados Unidos. Pero lo que quiero decir es que a mí en la universidad me tocó una clase de psicología. Y en esa clase de psicología, yo en su tiempo y mis compañeros estábamos todos quejándonos. ¿Por qué tenemos que tomar psicología? O sea, esto ni al caso.
¿Quién debería ser psicólogo?
No, yo vengo aquí para ser ingeniero y yo vengo aquí para otras cosas. Y esto, o sea, es pérdida de mi tiempo, pérdida de mi dinero. Lo están haciendo nada más para ganar dinero. Y ahora, que volteo atrás, y concuerdo contigo, que volteo atrás, te digo, hizo falta más. Hizo falta más de ese tiempo de clases.
Hizo falta más.
Porque hay algo que te voy a ser honesto, y tu esposo podría concordar conmigo también. La mayoría de las cosas que aprendí de ingeniería no las utilizo en mi trabajo al día a día. Utilizo muchas, pero no todas. Pero si hubiera ese cambio donde esas cosas de ingeniería que no estoy utilizando yo en mi carrera profesional, las cambiara por carrera o habilidades blandas, como las llamas, donde yo pudiera a entender, a escuchar a una persona, a ser más empático, a ser más atento a lo que están diciendo, escuchar sus problemas, a vender, a o sea, otras habilidades que las tuve que desarrollar yo, como decimos también ahí en la escuela de la vida, creo que hubieran sido mucho más beneficioso para mí en aquel momento. Quizás no, la juventud y lo ignorante que somos, ¿no? Tuvimos que pasar por todo esto para aprender. Pero
sí.
Qué bueno hubiera sido que lo hubiéramos aprendido en ese entonces, ¿no?
Sí, mire, y eso es, o sea, es que de verdad yo cambiaría, justo como tú lo dijiste, hay muchas cosas que son, digamos, clases de relleno. Y a mí me gusta mucho, por ejemplo, no sé si has escuchado que en Japón, si no estoy mal, el modelo de educación es muy distinto, porque más bien desde muy chiquito a ti como que ya te perfilan y dicen, ve, Oscar parece que va a ser ingeniero, o Oscar parece que va a ser arquitecto. Y desde ahí, o sea, desde muy chiquito, o sea, 3, 5 años, van encauzando a esa persona sobre esos temas. O sea, no le están metiendo información que no va a utilizar, sino que la que realmente necesita conocer. Y creo que eso también Obviamente en Latinoamérica, ¿verdad? Estamos muy, muy detrás de eso, pero se tiene que como que hacer una reestructuración de todo el modelo educativo que tenemos, porque es demasiado tradicional y se está quedando muy rezagado para lo que realmente el mundo te está pidiendo. El mundo es demasiado competitivo. O sea, si tú no de verdad eres un 1% distinto, tú no destacas en nada. Entonces, incluso desde una entrevista, yo también me gusta mucho mentorizar a los que obviamente vienen a trabajar conmigo o me dicen, mira, quiero cambiarme de trabajo, ¿qué puedo hacer? ¿No? Entonces, les digo, empieza desde que te van a dar una oportunidad de entrevista. O sea, desde ahí estás compitiendo, porque no es ni siquiera en el momento de la entrevista, está desde antes. Entonces, desde antes tú tienes que resaltar, tú tienes que ser distinto a todos los demás. Uh-huh. Y esas cosas no te las están enseñando. Entonces, yo cambiaría muchos de esos, como dices tú, cosas que tal vez hoy no estás utilizando. Estoy segura que es más de un 50% de lo que pasaste en 4 o 5 años de una carrera. Y y cambiarlo por eso, por esas, digamos, cómo escribir, cómo hablar, cómo expresarse. O sea, la gente tiene una mala concepción del tema de ventas. Cree que es algo así como sucio. O sea, tienen, uh-huh. Como un miedo al dinero, lo endiosan. El dinero solamente es una moneda de intercambio. No uh-huh. es nada más que eso. Y entonces creo que nos están haciendo o no nos están preparando realmente para tener una mentalidad de éxito. Entonces, ahí sí, yo cambiaría eso. Si fuese ministra de educación, no, mentira. eso es demasiado trabajo y no paga bien. No, pero digamos que creo que, si acaso no conozco muy bien las edades de tu audiencia, pero sí hay personas que, digamos, están empezando o en el mundo laboral o están queriendo hacer un cambio de carrera, creo que lo primero que les diría es aprendan a expresarse como personas. O sea, no son robots, no sean unos robots corporativos, y aprendan a vender, porque de verdad, si tú no vendes, pues cualquier negocio se va a la quiebra, ¿verdad? Eso es así.
Sí, y un par de cosas ahí para agregar a lo que comentas tú. Eso de aprender a expresarse obviamente es muy, muy valioso y es algo que veo yo que va en decadencia en nuestra generación, comparado con generaciones anteriores. Entonces, algo que yo también le tomo mucho valor, inclusive a mis hijas. Tengo una hija de 6 años y otra de 8. Estoy inculcando lo que es oratoria, que aprendan a hablarse, que tengan un vocabulario más amplio. Y en la cuestión de las ventas, las ventas sí tienen una connotación así muy sucia, como la llamaste tú, y no debería ser así, porque una persona que compra te está dando algo que es de valor, su dinero, a cambio de algo que ellos consideran de valor. Entonces, las ventas deberían de tomarlas como un intercambio de valor, no como un yo le gané a él.
Exactamente.
Y no como yo gané, él perdió. Es un intercambio de valor donde los dos ganan. Entonces, los dejo ahí por ahí, que eso es algo que también yo aprendí y no tiene mucho tiempo que lo aprendí. Hace unos años atrás lo aprendí eso. Es un intercambio de valor, es algo muy, muy, muy bonito. Que pues así debería ser considerado.
Yo siempre a los clientes les digo, de nada, o sea, porque yo te estoy haciendo el mejor favor de tu vida y sabes que me estás pagando por eso, de nada, de verdad.
Sí, y en cuanto a las escuelas, pues sí, la verdad, creo yo también y concuerdo mucho contigo que algo debe de cambiar. Y y ahorita precisamente estoy leyendo un libro de Booker T. Washington, que era un esclavo aquí en Estados Unidos. Una historia fascinante, la recomiendo para las personas que quieren entender de las propias palabras de una persona que era un esclavo. Y él vivió la liberación de los esclavos y él, yo vivo en Alabama, entonces él inició una escuela para los que eran esclavos, para los afroamericanos. Aquí en Tuskegee, Alabama, y empezó todo esto lo que es la educación y, Y algo que me llamó mucho la atención de él es que les enseñaba no solamente a leer y escribir y todo esto académico, pero también les enseñaba a trabajar. La escuela que construyeron, que está aquí a un par de horas de mí, la construyeron los mismos estudiantes. Y eso para mí pues tiene mucho valor porque le pones valor a las cosas que estás haciendo. Aparte de hacer las cosas del estudio académico, lo que quería decir era esto. Antes, lo académico tenía un valor más alto que hoy. ¿Por qué? Porque era, no había tanto como hoy. Antes, yo recuerdo cuando las enciclopedias te las vendían, los diccionarios te los vendían. Ahorita eso ya no tiene valor porque lo que quieras encontrar está gratis en línea. Entonces, ahorita tenemos abundancia de conocimiento, abundancia de
exceso.
Exceso, exactamente. Y eso es gracias a personas como tú y muchas otras personas que aprenden cosas y dicen, ¿sabes qué? Yo lo voy a poner ahí para que la gente lo conozca. Y no lo voy a cobrar, lo voy a exponer, hacen sus YouTubes, hacen sus newsletters como tú y hacen toda esta generación de información que ahora tenemos un exceso de información que cualquier persona puede aprender. Entonces, para mí eso también le disminuye el valor a las universidades. No me quiero engranar mucho en este tema porque tengo mucho que decir así, y cuando me engrano con esto sigo hablando mucho, pero sí también.
Es para otro podcast.
Sí, sería para otro podcast, exacto. Pero sí quiero terminar este tema de la educación con eso de que no crean que la educación universitaria es el todo. Y si no me creen, como te lo recomiendo a ti, vean la historia de Edward Snowden, que es otro libro que les recomiendo altamente que lo lean, la historia de este individuo. No estudió la universidad, llegó a los más altos niveles que existen de lo que es el control de la inteligencia aquí en Estados Unidos. Uh-huh. Así es, de la CIA, la NSA y otras agencias también. Bueno, ahora regresando contigo, Rosa, ya que di mi granito, mi granito de arena.
No, buenísimo, buenísimo. No, mira que, hablando de tu granito, justo en ese curso de productividad que te digo, lo mismo digo. O sea, hoy en día un máster, créeme que no por eso eres un trabajador excepcional. Ya hoy en día las características, las habilidades que tú tienes que tener para realmente destacar son otras. No te las va a dar un máster. Claro. Son otras para poder saber cómo utilizar y las máquinas, ¿no? O sea, y me refiero a máquinas no solamente hardware, sino también software. Entonces, tienes que utilizar las máquinas de una forma muy brillante para poder destacar. Por eso, la tecnología es una ayuda.
Claro. Y bueno, Rosa, vamos a dar cierre a esto, pero antes de eso, las preguntas que siempre hago a mis invitados.
¿Sí?
¿Qué libro nos puedes recomendar? De lo que sea.
Mira, te voy a recomendar mi libro favorito de los últimos 6 meses. Porque cambia mucho, ¿verdad? O sea, cambia la vida.
Como la tecnología.
exacto. ¿Viste? Ya te quedaste con eso. Muy bien. Hay un libro, no sé si has escuchado de un escritor y estadista y matemático y de todo, se llama Nassim Taleb. Muy famoso por sus pensamientos contrariantes. A mí me encanta por eso, porque piensa diferente todo el mundo. Entonces, Nassim Taleb es un matemático estadista, tiene muchísimos libros muy buenos, pero el último que leí se llama Antifrágil. Y, o sea, el concepto, te digo que me hizo cambiar muchas cosas, incluso de mi negocio. O sea, no solo de mi vida, sino también de mi negocio y para bien. Entonces, por eso lo recomiendo mucho. El tema, o sea, no les voy a hacer mucho spoiler, pero el tema es como un ejemplo es las cajas que vienen con cristalería, ¿verdad? Dicen frágil, ¿no? Uh-huh. Porque obviamente si tú tiras una caja o tiras una copa, pues se rompe, ¿no? O sea, hasta ahí llegó la copa. Y por eso es frágil. Y uno diría, bueno, ¿cuál es el antónimo? O sea, lo distinto a frágil. Y lo primero que uno piensa es, pues, resistente, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pero mira que resistente es solamente, digamos, una parte de la fragilidad. O sea, si tú le pones resistente, digamos, una etiqueta de resistente a la misma caja se quiebra. O sea, es cristalería. Pero ¿qué tal si tú le pones una goma a la caja o a la copa de vino, digamos, y la tiras? Y esa, pues, es tan resiliente a las situaciones que están pasándole externamente. Sigue siendo frágil, ojo con eso, pero está utilizándola para su beneficio. Entonces, ese es el concepto de antifrágil. O sea, como yo, siendo una persona frágil, siendo un proceso frágil, siendo un negocio frágil, puedo saber cuáles son esas fragilidades que tengo y utilizarlas en mi beneficio. Tipo la de Fénix, ¿no? O sea, el fuego lo ocupa para su beneficio y sale mejor. Entonces, lo recomiendo muchísimo. Se llama Antifrágil, así, tal cual, de Nassim Taleb. Creo que es uno de los libros que, no sé, o sea, que debería estar recomendado en las escuelas porque te da vuelta el cerebro, en serio. O sea, con muchas de las cosas que él dice ahí. Y hay una frase que a muchos les va a resultar un poco chocante, pero quiero que la entiendan desde varios puntos de vista, ¿verdad? Decía él, si no estoy recordando mal el textual, hay tres adicciones peligrosas en el mundo. La heroína, los carbohidratos y el salario fijo. Te la dejo ahí. Ok.
Bueno, lo voy a revisar.
Sí, ese libro es buenísimo, sí.
La otra pregunta es, ¿alguna persona que ya sea que admires o que tú sigas y que puedas recomendarnos?
Bueno, además de él es muy activo en Twitter, hace muchos tweets, él habla mucho sobre, como es estadista, habla mucho sobre los temas, por ejemplo, estos que han estado de las quiebras de bancos, él critica mucho la forma en que se evalúan los riesgos en las financieras en Estados Unidos. Me gusta mucho. Si les gusta el tema de, digamos, de filosofía más finanzas, es él. Y también me gusta mucho, aunque yo sé que es un personaje, Elon Musk. Uh-huh. O sea, me parece que él es de otra estirpe, de verdad. Uh-huh. Me parece que es una persona que hace todo lo contrario a lo que todos te dicen y así es exitoso. Entonces me gusta verlo porque él hace un revuelo cada vez que va a publicar algo y me gusta ese tipo de gente.
Sí, mientras el mundo se ocupa de tratar de ser como el 99% y al mismo tiempo ser el 1%, o sea, eso nunca lo entiendo.
Sí.
Toda la gente quieren ir con todos, quieren ser como todos, pero quieren ser como el 1%, quieren ser ricos, quieren ser famosos, pero hacen lo mismo que el 99% de las personas. Bueno.
Exactamente, no hay ningún cambio ahí.
Sí. Rosa, ¿algunas palabras de cierre, algún comentario, algo que quieras decir, algún tema que no tocamos o algo de cierre que quieras compartir?
Bueno, creo que principalmente, o sea, sea la persona que nos esté escuchando, quiero que sepa que hoy en día, o sea, 2023 y en adelante, de verdad que no ha habido mejor época para vivir. O sea, mejor época para aprovechar todas las oportunidades que existen en el mundo digital, en la tecnología. De verdad, hoy es la época para triunfar de todos, sean pequeños, sean grandes. Y de verdad, o sea, infórmense, ayúdense. Hay mucha gente, como decía Oscar, compartiendo información muy valiosa. Por supuesto, suscríbanse a mi newsletter. Yo intento ser lo más directa. A mí me gusta escribir, como les digo, me gusta compartir mucha info y también pues está el regalito para los oyentes de Oscar, muy especial, de explicarles inteligencia artificial en términos completamente normales para que de verdad entiendan por qué tanto revuelo y por qué es tan importante que todos nos empapemos de eso. Pero sí, o sea, hoy en día, cada día que pasa, están saliendo nuevas aplicaciones, nuevas tecnologías, que es nuestra obligación para mantenernos siempre competitivos y ser los mejores, estar utilizándolas para nuestro provecho.
Ok. Y lo último, que si alguien te quiere contactar, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Cómo te encuentran?
Bueno, no soy muy activa en redes sociales porque, no sé, creo que me gusta más leer un libro que estar en redes sociales. De repente veo videos de perritos y gatitos. No voy a ser mentirosa, ¿verdad? Me encanta ver eso en TikTok o en Instagram. Me encantan los animalitos. Pero principalmente, pues se pueden suscribir a mi correo, a mi newsletter en premiumkpi.com y premiumkpi.com/Oscar para el regalo. Y pueden escribirme cada vez que yo mando un newsletter, pueden escribir al mismo correo y yo los voy a leer, y puede ser que me tarde un poquito en contestarles, pero siempre les leo. Por supuesto, pueden abocarse a nosotros si necesitan saber cómo les podemos ayudar en sus negocios, en sus trabajos. Y pues si quieren aprender de este mundo también, cuando tengamos ahí abiertos entrenamientos o cursos, a mí me gusta mucho involucrarme directamente. Normalmente soy yo la que los dicta. También tengo otros instructores fabulosos, por supuesto, pero si yo tengo el chance, pues lo hago. Me encanta conocer gente. Y pues eso, y también pues en LinkedIn me encuentran como Rosaminta Salazar. Como les digo, no soy muy activa, pero si me mandan un mensaje o un request de conexión, siempre les digo que sí. Entonces, ahí no importa.
Ok, pues gracias. Voy a poner toda esta información en la descripción de este episodio por si alguien te quiere contactar. También va a estar publicado, claro, en el sitio web. Las personas que nos escuchen, quiero agradecerles por haber estado con nosotros el día de hoy. Como siempre, mi línea de teléfono está abierta para mensajes. Me pueden enviar por WhatsApp, por Signal, también por Telegram, o por mensaje de textos si están aquí en Estados Unidos o internacional, al +1-334-568-8845. Nuevamente, +1, si estás fuera de Estados Unidos, marcas el +1. Y el teléfono es 334-568-8845. Y si quieres hablar conmigo, mándame un mensaje primero y nos ponemos de acuerdo. Si te gustó este episodio, por favor, ve a Spotify o Apple Podcast y déjanos un review por ahí de 5 estrellas. Eso nos ayuda para que otras personas nos descubran. Comparte el episodio y si no te gustó, de igual manera, déjamelo saber para poder mejorarlo. Con esto los dejo. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima.